Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
En la conquista de Canaán, Dios no actuó con crueldad ni con arbitrariedad. Por el contrario, Dios manifestó paciencia, justicia y, sobre todo, un propósito redentor. La Biblia siempre nos ha dejado claro que las naciones cananeas habían tenido siglos de oportunidad para arrepentirse. Pero persistieron, no se detuvieron, sino que mantuvieron su camino en prácticas de extrema corrupción moral y espiritual. Así que sin lugar a dudas, Dios actuó después de un largo periodo de gracia. Génesis 15, 16, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes no conquistarían la tierra hasta que la maldad del amorreo llegara a su colmo. Esto muestra que Dios esperó pacientemente generaciones enteras antes de ejecutar el juicio, dando tiempo para el cambio. Las naciones cananeas conocían la obra de Dios. Según Josué 2, del 9 al 11, Rahab declaró que los pueblos de Canaán habían oído cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios dio la victoria a Israel contra otros reinos. Es decir, ellos sabían quién era el Dios verdadero, quién es Jehová, pero decidieron resistirse. La conquista fue un acto de juicio, no una conquista imperial. Israel no conquistó Canaán por una ambición política. Simplemente Israel fue el instrumento del juicio de Dios contra sociedades que estaban sumidas en la idolatría, sacrificios humanos, prostitución ritual, violencia. Por eso los textos enfatizan que la tierra vomitó a sus habitantes. Realmente era algo insoportable a la vista de Dios. La misericordia seguía abierta a quien respondiera. Dios salvó a Rahab y salvó a su familia, aunque vivían en medio de una de las ciudades perversas, Jericó. Ella decidió aceptar al Dios verdadero, apoyar a los espías que Josué había enviado, incluso a riesgo de su vida, y eso hizo que ella salvara su existencia y la de su familia. Debemos entender entonces que el juicio divino no es venganza, sino era una restauración de orden moral. Dios estaba actuando como un juez justo que defiende la vida, la verdad y la santidad. Cuando la maldad humana amenaza la creación, amenaza la justicia, el juicio divino se convierte en una forma de poner límites al pecado y proteger el bien. Todo esto nos describe lo que ocurrió en esa conquista de Canaán. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica UBA, como Universidad Bíblica Aire, uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, saludos hermanos y amigos. Es nuestro deseo que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al hacer un alto para estudiar el subtema para hoy, con el cual cerramos esta lección número 6, tan aleccionadora. Nuevamente es un placer coincidir con ustedes ya al final del estudio de esta semana y analizar la manera en que Dios fue dirigiendo a su pueblo en medio tanto de las derrotas y falencias de sus líderes, como también cuando el Señor los levantaba y les daba la victoria por su intervención. Gracias al Señor porque siempre viene nuestro auxilio en tiempos de necesidad. Y para cerrar, vamos a revisitar la reacción no solamente del pueblo cuando fueron derrotados en la ciudad de Ai, sino también la misma reacción de su líder Josué. Ahora, él, al no poder entender la razón por aquella derrota, él expresa el dolor de su corazón por la pena que le da el saber que por este evento el nombre de Dios iba a ser afectado ante las naciones paganas. Muy bien, pero antes de profundizar un poco más acerca de su reacción y lo que sucedió, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos porque tú en todo momento y en toda circunstancia, allí cuando nuestras fuerzas se agotan, entonces entra tu poder y tu cuidado providencial para socorrernos, para dirigirnos, para bendecirnos. Acompáñanos en este estudio, ayúdanos a aprender como Josué, que tú siempre estás ahí para auxiliarnos. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Danos sabiduría como moderadores al exponer la porción de tu palabra para este día. Lo suplicamos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves 6 de noviembre. Un testigo del poder de Dios. Y es que a lo largo de toda la semana hemos desarrollado el tópico el enemigo interno. Israel estaba peleando una batalla extraordinaria, una guerra extraordinaria. Era la conquista de Canaán. Como hemos dicho, eso no era una guerra imperialista, porque Israel estaba simplemente actuando como instrumento del Dios verdadero. Israel tenía enemigos externos, las naciones cananeas, que se resistían y buscaban destruir a Israel, pero también tenía enemigos internos, como lo fue Acán, un miembro del pueblo de Israel que, a pesar de la advertencia de Dios de que no debían tomar nada de los despojos allá en la guerra de Jericó, él decidió tomar un manto babilónico, lingotes de oro y plata, y enterrarlos debajo de su tienda, haciendo que el pacto con Dios se quebrara. Y al quebrarse la comunión con Dios, cuando Israel va a la segunda batalla, la batalla de Ai, es derrotado. Aquello trajo, por supuesto, temor, angustia a los líderes, sobre todo a Josué, porque si Israel había perdido una batalla, eso podía ser interpretado por los cananeos como que ahora Israel era vulnerable y todos podían unirse y venir para destruir a Israel. Sin embargo, Israel debía entender cuál era la causa real por la cual se había dado aquel terrible acontecimiento, aquella terrible derrota. El día martes estudiamos decisiones equivocadas. Dios había ordenado que no tomaran nada del anatema de la gente allí de Jericó. Acán desoyó y tomó la decisión de tomar un lingote de oro, de plata, un manto babilónico y lo enterró, lo escondió. Así que cuando es llamado a comparecer, Dios sigue un procedimiento dando oportunidad a que Acán reconozca su pecado. Sin embargo, Acán se mantiene estoico, callado, hasta que el dedo lo señala directamente a él. Es que él confiesa. Josué le dice, declara, confiesa lo que has hecho, da honra a Dios. Así que vemos en las decisiones de Acán una resistencia a reconocer su falta. Él simplemente confiesa, no muestra arrepentimiento alguno. Eso y es una mala decisión. No hay ninguna indicación en el texto bíblico de que el transgresor hubiese cambiado su actitud. Él era todavía un transgresor prepotente, para el que no había expiación según la ley de Moisés. Él debía cargar con su propio pecado. Ayer miércoles hablamos de la puerta de esperanza y vimos cómo Dios da segundas oportunidades y terceras y cuartas oportunidades muchas veces. Y eso hizo que Israel pudiera retomar el camino de la victoria. Ellos volvieron a Jai y no fue por la estrategia militar, era porque ahora Dios estaba con ellos de nuevo, que ellos toman la ciudad de Jai y retornan al camino de la victoria en la conquista de Canaán, habiendo dejado atrás el capítulo de Acán. Así que hoy jueves vamos a hablar de un testigo del poder de Dios. Como mencionamos en la introducción, Dios había dado muchos siglos a las naciones cananeas para que ellas pudieran convertirse de su mal proceder y no lo hicieron. Pastor Díaz, cuando leemos Josué 7, 6 y 7, ¿qué nos dice esto acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que les sobrevino? ¿Cómo reaccionó Josué delante de esa calamidad?
Sí, profesor, nos imaginamos la fuerte impresión que recibió Josué al ser testigo de esta gran derrota del pueblo y a la misma vez en su fuero interno reconocería su porción de responsabilidad de no tomar la medida correcta de consultar a Dios antes de atacar la ciudad de Ai. Y ya vemos que esa derrota primero cuando el ejército enemigo de Ai persiguió a los israelitas y mató a 36 en primera instancia, pero la persecución siguió y el resto de los 3,000 soldados israelitas, dice el texto, que los persiguieron hasta las canteras y en la bajada los destrozaron. Es ahí donde entonces Josué y los ancianos de Israel dicen los versos 6 y 7 que Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor y luego se inclinaron ante el arca del Señor tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde y Josué decía, ¡ay Señor! ¿Para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vemos que esta reacción por parte de Josué es bastante similar a la que repetían los hijos de Israel durante sus 40 años de peregrinaje. allá en Josué 7:7, esa pregunta, ¿por qué nos hiciste pasar? Ojalá nos hubiéramos quedado, son muy parecidas a las expresadas por el pueblo. Sin embargo, el espíritu de Josué no era el mismo que el de los israelitas del desierto. Y la razón es que su queja no estaba motivada por su decepción, sino por el temor a que el nombre de Dios fuese deshonrado entre los gentiles. Y es que, hermanos y amigos, este detalle es muy importante. Cuando nos quejamos ante Dios, ¿cuál es nuestra primera preocupación? ¿Serán nuestros propios y personales intereses? ¿O es el interés de Dios el que debe primar?
Definitivamente que fue así, Pastor Díaz. Vemos que en los versos 6 y 7, Josué toma una actitud muy parecida a la que Israel había tomado cuando ocurría algo malo. Josué dice palabras tan similares como las que dice el pueblo. ¿Para qué nos sacaste de Egipto si veníamos a morir en esta tierra? Así que es interesante ver cómo Josué rasga sus vestidos, se postra en tierra delante del arca. No solo Josué, también los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. ¡Ah, Señor! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Dios es soberano en todo momento, pero ahora Josué está reconociendo que Dios realmente es el centro de su experiencia y que el bien o el mal que ellos puedan estar experimentando tiene que ver algo con la relación que Dios tiene con ellos. Así que el creyente en medio de la derrota debe acudir a Dios. Lo debe hacer de forma humilde y con una gran dependencia. Así que Josué falla en la primera incursión a Jai porque no consulta a Dios. Pero después de la derrota, entonces él acude a la presencia de Dios. El sufrimiento y la confusión deben llevarnos a Dios, no alejarnos de él. Su lamento no era una rebelión, era una expresión sincera de desconcierto espiritual. Así que en momentos de crisis, Josué nos enseña que el primer paso es la oración y la búsqueda del propósito divino. El liderazgo espiritual implica vulnerabilidad ante Dios. Josué, que es un líder militar, pero también espiritual, se humilla públicamente delante de Dios, rasga sus vestidos, echa polvo sobre su cabeza, señal de duelo y arrepentimiento. Con ello, le enseña al pueblo que la verdadera fortaleza nace de la humildad delante de Dios. Y es que Dios permitió aquella prueba para poder redirigir al pueblo hacia la obediencia. Aunque Josué todavía no lo sabía, la derrota tenía un origen moral, el pecado de Acán. Así que la reacción sincera prepara el terreno para que Dios les revele la verdad y restaure al pueblo. Pastor Díaz, es realmente interesante la manera como Dios obra. Ahora, Pastor Díaz, vamos a mirar en detalle los versos 8 y 9. ¿Qué podemos aprender de esos versos acerca de la realidad que estaba atravesando el pueblo de Israel en aquellos momentos?
Esta pregunta, profesor, es muy importante, ya que no solamente alude al pueblo de Israel en aquella circunstancia cuando fracasaron en representar correctamente a Dios, sino que por extensión también tiene una lección para nosotros. Veamos estos dos versículos 8 y 9 de Josué 7. Dice, después que Josué se queja y dice, ¡ay Señor! ¿Qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Los cananeos y todos los que viven en la región se van a enterar de lo que ha pasado y nos atacarán juntos y no quedará de nosotros ni el recuerdo. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? Aquí es donde nosotros podemos ver lo que mencioné anteriormente, y es que la gran preocupación de Josué era el daño colateral y más serio que podría sufrir el nombre y la reputación de Dios como consecuencia de esta derrota. Así lo vimos ahora, que los cananeos y aquellos habitantes de estas tierras simplemente pensarían que el Dios de Israel era como cualquier otro Dios de aquellas tierras, con poco poder, y que si ellos se envalentonaban con suficiente asertividad, podían neutralizar su poder. Y como muy bien dice el autor de esta lección, esto revela un tema y un principio centrales para los propósitos de Dios con Israel. Sí, aunque quería que las naciones paganas de su entorno vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo, si le obedecían, también podían, como en el caso de Rahab, conocer al Dios de Israel mediante las conquistas de su pueblo. A diferencia de ello, si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí en Ai, las naciones considerarían a Dios ineficaz y débil. En otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los israelitas, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para el mismo pueblo de Israel.
Pastor Díaz, ahora vemos a Josué que dice, ¡ah, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Los cananeos y todos los moradores de la tierra nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. ¿Y qué harás tú a tu gran nombre? Ahora recordamos aquella experiencia donde Dios le había ofrecido a Moisés destruir a todo Israel y levantar de él una nueva y poderosa nación. Pero Moisés dice, ¿qué van a decir los egipcios? Como no pudo introducirlos en la tierra prometida, los exterminó en el desierto. ¿Qué dirán de tu gran nombre? Ahora, la preocupación de los líderes espirituales no solo era la prosperidad temporal del pueblo, sino el nombre eterno de Dios. ¿Qué harás a tu gran nombre? Después de lamentarse en los versos 6 y 7, Josué ahora expresa su temor y preocupación, no por la derrota, sino por lo que implica la derrota para el glorioso nombre de Dios. No era Dios el derrotado, era el pueblo, pero aquellos que estaban a la distancia podían interpretar que no había sido una derrota de Israel, sino una derrota del Dios de Israel. Iban a, por supuesto, desprestigiar a Dios. La derrota de Israel afectaba el testimonio de Dios, que era el que los guía. La gloria y el honor del nombre de Dios están ligados a la fidelidad y a la obediencia de su pueblo. La derrota de Israel comprometía el testimonio de Dios, lo que se iba a decir acerca de Dios, porque el pueblo de Dios simplemente refleja el carácter de Dios. Así que la intercesión de Josué apela al carácter divino y Dios responde, primero restaurando al pueblo, y Dios entonces les concede la victoria. Pastor Díaz, cuando leemos Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9, ¿de qué manera podemos ver un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y nuestro testimonio como adventistas del séptimo día?
Sin dudas, profesor, que de esta historia nosotros también debemos aprender una lección práctica en el tiempo que nos toca vivir. Así como de Israel se esperaba que fuera un pueblo dependiente de Dios para obtener sus victorias y conquistas, de la misma manera nosotros en el plano espiritual debemos seguir el mismo principio. Allá en Deuteronomio, Moisés les recuerda a los israelitas: yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir: qué sabia y entendida es esta gran nación, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Creo, profesor y hermanos, que la implicación es clara en cuanto a lo que nos toca a nosotros como representantes de Dios en este mundo. El testimonio que nosotros demos ante los demás será bendición o será de perjuicio para aquellos que no conocen la verdad salvadora. Como muy bien señala la señora de White en su obra Conflicto y Valor, dice así: la influencia que más debe temer la iglesia no es la de los opositores abiertos, infieles y blasfemos, sino la de los miembros profesos de Cristo que son inconsecuentes. Estos son los que impiden la llegada de las bendiciones del Dios de Israel y traen debilidad a la iglesia, una mancha que no es fácil de quitar. Así que, hermanos y amigos, que nuestra petición sea: buen Dios, ayúdanos a dar un testimonio fiel de tu grandeza, de tu nombre y carácter ante los demás.
Pastor Díaz, Dios dijo: mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a poseer en ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Israel estaba llamado a dar testimonio de fidelidad, testimonio de sabiduría. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, estamos llamados también a dar un testimonio de fe, un testimonio de verdad. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, ayúdanos a dar un testimonio vivo, santo, agradable a ti delante del mundo entero. Fortalécenos en fe, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.